Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Nos da muchísimo gusto que esté iniciando la semana con nosotras en este programa número 78. Gracias por estar en sintonía a través de la estación de las noticias, ya sea en el 1150 de su radio, de amplitud modulada, o a través de noticisistema.com. Le damos la bienvenida al equipo completo de Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono le saluda Patricia Romo Sahagún.
Y por este extremo le saluda Ana Alcaraz. Bienvenidos a este espacio. Bueno, ya se van yendo los programas rapidito, ya en el 78. Gracias, por supuesto, por su compañía durante todos estos y lo que nos falta, porque tenemos temas sumamente interesantes, como el día de hoy no es excepción. Y le saluda, como ya bien dijiste, Pati, el equipo completo. Gerardo Huerta está en los controles, haciendo posible que nos podamos escuchar, y en las líneas telefónicas, las que usted ya conoce, el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21, y ya sea Telegram o WhatsApp, si es que así lo prefiere, el 33 11 55 19 62, aquí lo leeremos. Y en las líneas, Bere Flores, lista ya para recibir toda su comunicación, que seguramente el día de hoy le va a generar mucho interés, porque ya habíamos hablado del tema, ya nos lo habían solicitado, y bueno, estamos saldando deudas. Hoy hablaremos de un tema que pudiera pensarse pues un poquito complejo, como fuera del entendimiento, pero eso es precisamente uno de los tantos mitos que queremos quitar el día de hoy, y nuestro invitado se encargará de ello porque es mucho más cercano y la ciudadanía está mucho más involucrada de lo que creemos. El día de hoy hablaremos de tecnología muy, muy aterrizada al servicio.
De innovación, de ciencia, de cómo nos beneficia a los jaliscienses y cómo, bueno, este programa, ustedes lo saben, trata de la economía hecha en Jalisco. Y hemos hablado mucho acerca de cómo nuestra competitividad ha ido mejorando gracias precisamente al sector de innovación, ciencia y tecnología. Pero bueno, ya sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro invitado. Hoy nos acompaña en cabina el doctor Arturo Santos. Él es director del Centro de Retina Médica y Quirúrgica. Él obtuvo el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología 2024. Y precisamente hasta diciembre del año pasado, él fue el director de transferencia y tecnología en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, ¿no? O bueno, en todo el TEC de Monterrey. Doctor, bienvenido.
Oiga, muchas gracias por la invitación. La verdad, siempre es, al menos para mí, muy apasionante hablar de este tema. Es algo a lo que le he dedicado mucho tiempo, esfuerzo. Y pues tener foros como este, en donde se pueda permear algunas de las ideas, algunas de las acciones realizadas hacia la población en general, es maravilloso. Muchas gracias.
A ver, doctor, vamos comenzando por el principio. Usted es médico oftalmólogo, ¿verdad?
Es correcto.
Esta es su especialidad.
Es correcto.
Ok. ¿Y cómo decidió dedicarle tanto tiempo y meterse tan de lleno al tema de la innovación? ¿Por qué es importante la innovación, la ciencia y la tecnología que mencionaba Ana en el desarrollo de su profesión?
Mira, es importante, al menos en mi caso, hacer un reconocimiento a los mentores que he tenido, ¿no? Yo sí soy médico de formación, oftalmólogo, cirujano en retina médica y quirúrgica. Y adicionalmente tengo un doctorado en biología molecular. Con eso digamos que puedo complementar lo que es la atención médica, lo que es la investigación, pero cuando realicé mi especialidad en retina médica y quirúrgica en Estados Unidos, en el hospital de Johns Hopkins, mis mentores estaban orientados hacia este tipo de dinámica. Es decir, participar activamente en la formación de capital humano de alto nivel, pero también dedicarse a realizar proyectos de investigación aplicada. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo primero que se hace es identificar el estatus o identificar una necesidad, un problema, en un área particular, en mi caso de salud o de oftalmología o de retina. Y una vez que se identifica, pues el integrar un grupo interdisciplinario y enfocarse a darle solución a ese problema o esa necesidad, pues hace muy eficiente el proceso. Uh-huh. Y esto es algo que no se enseña en las universidades, es algo que hay que aprenderlo en el día a día con mentoría, y afortunadamente tuve esa oportunidad. Y fue así como, una vez que regresé a Guadalajara, contratado por la Universidad de Guadalajara en aquel entonces, comenzamos fundando un instituto de investigación en oftalmología y ciencias visuales. Integramos un grupo interdisciplinario y comenzamos a trabajar en esta área particular de la investigación, que es la investigación aplicada.
Para entenderlo un poco mejor, doctor, y aterrizarlo para la gente que nos está escuchando, este premio que obtuvo el año pasado, el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología, ¿por qué no nos cuenta cuál fue su desarrollo, cuál fue su invención, si la podemos llamar así, en beneficio de los jaliscienses?
Bueno, la categoría en la que yo participé es la de trayectoria. Y es un equipo, un jurado capacitado, los que integran esta convocatoria del Estado de Jalisco, y se analiza toda la trayectoria, pero sí es muy relevante qué aportaciones se han realizado en relación a la generación de conocimiento aplicado, es decir, que aquel conocimiento generado a través de la investigación pudo haber sido primero protegido mediante métodos de registro de propiedad intelectual, pero también haber generado un producto, un servicio que brinde ya un servicio o solucione alguna necesidad de la población. En mi caso, con todo mi equipo, y hay que reconocerlo, durante la última década, un poco más, trabajamos en tratar de resolver un problema mucho, muy frecuente. Las principales causas de ceguera no reversible que existen son aquellas enfermedades que afectan lo que es la retina, uh-huh, que es, digamos, la parte neurosensorial del globo ocular, que está conformado por neuronas en donde entra la imagen y ahí es donde se transforma y se envía al cerebro y se ve. Uh-huh. O sea, prácticamente es indispensable para ver. Cuando se daña esa estructura, sobre todo lo que es la parte central de la retina que conocemos como mácula, por enfermedades tan frecuentes como diabetes mellitus o como degeneración macular relacionada con la edad u oclusiones vasculares, pues se pierde visión muchas veces de forma completa y muchas veces al grado de discapacitar al paciente. Uh-huh. La terapéutica convencional, que fue introducida hace ya más de una década, casi dos décadas, es la inyección directamente al ojo, uh-huh, de fármacos que están dirigidos a controlar ciertas moléculas que repercuten en el desarrollo y en la evolución de dichas enfermedades. Evidentemente, el recibir una inyección mensual en cada uno de tus ojos, porque por lo general son enfermedades que afectan ambos ojos, pues es algo muy costoso, uh-huh, y algo de alto riesgo. Entonces, aplicando un poquito la dinámica que les digo, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que si seguimos el tratamiento convencional, que es muy efectivo, el acceso al tratamiento está sumamente restringido, ¿no? Entonces, si eso dejamos que permanezca de esa manera, un gran número de pacientes va a avanzar o va a evolucionar invariablemente
a la ceguera.
Ese era el estatus, el problema que identificamos. Entonces decidimos desarrollar una formulación de administración tópica que pudiera...
O sea, unas gotitas.
Unas gotitas que, uh-huh, pudiera hacer que ese mismo compuesto que se inyecta pueda llegar a concentraciones terapéuticas a los tejidos blancos del interior del globo ocular. Como conocimiento general, cuando usamos nosotros un colirio convencional, menos del 3%, o entre el 3 y el 5% a veces de ese compuesto activo penetra el globo ocular. ¿Por qué? Porque las barreras del globo ocular, las barreras naturales, son muy eficientes, ¿no? Entonces, por más que apliquemos gotas convencionales, no vamos a lograr concentraciones terapéuticas, y por eso es la ruta más adecuada es
la inyección.
Trabajamos en una formulación que realmente lo que representa es un nanosistema liposomal de base lipídica, con el que podemos encapsular diversos ingredientes activos de formulaciones. Pueden ser esteroides, pueden ser péptidos, pueden ser proteínas, como anticuerpos monoclonales, que son los que se utilizan precisamente en las inyecciones para controlar estas enfermedades. Y con esta formulación logramos nosotros que más del 40% de ese activo penetre al globo ocular. Entonces, ya hablamos de una concentración que en algunos casos se puede utilizar como tratamiento primario, es decir, no requiere inyecciones, nada más la gota. Pero también en otros casos puede ser complementaria, es decir, pongo una inyección, inicio el tratamiento con las gotas, y en lugar de aplicar 10, 12 inyecciones al año, termino inyectando una o dos.
Lo que lo hace mucho más accesible.
Lo hace más accesible, menos costoso, menos riesgoso, y podemos incrementar lo que es el apego del paciente al tratamiento, y de esa manera generar un acceso masivo al tratamiento, ¿no? Sobre todo en países como México, en donde la incidencia de diabetes es tan alta, más de 20 millones de mexicanos son diabéticos, eventualmente todos van a desarrollar algún grado de retinopatía diabética, pues esto es lo que viene entonces a través de la ciencia y la tecnología, un emprendimiento basado en eso. Desarrollas propiedad intelectual y desarrollas un producto que puede tener un impacto importante en la población.
¿Qué hubo?
No más eso.
¿Qué hubo? Tenemos que ir a la pausa, doctor, si nos permite. Claro. Vamos a detener en este momento la charla porque tenemos que ir a mensajes, pero ya estamos recibiendo preguntas de nuestro auditorio, algunos comentarios, y les reiteramos que nuestros teléfonos aquí en cabina están a su disposición si quiere hacer algún comentario o pregunta a nuestro invitado, el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Puede hacerlo también a través del WhatsApp, 33-11-55-19-62. Regresamos.
Ya regresamos, esto es Economía Hecha en Jalisco. Gracias por su participación, que bueno, ya empezó a llegar, como bien lo sabíamos. Nos escribe Gloria, dice: buenas tardes, un saludo y felicitaciones al entrevistado, muy interesante. Ojalá tengan temas tan interesantes. No les suelo escribir, pero siempre las escucho. Muchas gracias, gracias, Gloria. También nos dicen por acá: hola, chicas científicas, muy interesante el tema de hoy, y su invitado pregunta si tiene consultas médicas y alguna red social en donde se pueda encontrar, nos dice Lulú. ¿Doctor?
Sí, efectivamente. Centro de Retina Médica y Quirúrgica tiene su página de internet, ahí lo pueden buscar, ¿no?
¿Otra vez? ¿Es el centro?
Es Centro de Retina Médica y Quirúrgica.
Ok, entonces para así buscarlo, Lulú, Centro de Retina Médica y Quirúrgica.
Bueno, tenemos más comentarios, preguntas de nuestra audiencia, pero vamos a dejar estos casos un poco más adelante para que nos responda el doctor ya en cuestiones médicas muy particulares que nos están preguntando. Pero estábamos hablando de esta aplicación de la innovación, la ciencia y la tecnología al desarrollo económico, ¿no? Porque no es únicamente el cómo impacta a la sociedad en beneficios tangibles, como es el caso de la salud, sino cómo impacta en general al desarrollo económico de toda la población.
Mira, es el emprendimiento basado en ciencia y tecnología definitivamente es una ruta de desarrollo de cualquier país. Hay ejemplos muy claros de países que le han apostado a esta vertiente de la economía, ¿no? Corea del Sur es uno de ellos, que tuvo la oportunidad, igual que México en su momento, de haberse enfocado a lo que es la manufactura. No obstante, ellos decidieron irse más bien por lo que es la creación de conocimiento, por el emprendimiento de base científico y tecnológica. Y la verdad, la economía coreana hoy en día es muy importante.
Sí.
¿Qué podríamos decir en términos generales esto, ¿no? Creo que la faceta de ser muy importantes en el área de la manufactura ha sido muy relevante en México y creo que debe de continuar. No obstante, es momento de voltear a ver a la creación, es momento de voltear a ver que existe una economía del conocimiento que debemos de considerarla para el futuro cercano y mediano y a largo plazo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esta es, digamos, es el rubro o es la economía, el tipo de economía que puede representar, dar ese brinco, ¿no? De tener un país con un ingreso per cápita muy significativo, con procesos educativos de más alto nivel y, sobre todo, y creo que es muy relevante, encontrando las soluciones de los problemas locales, regionales y nacionales. Uh-huh. Tenemos problemas en la sociedad mexicana, hablo de salud o de cualquier otra índole, muy particulares, que no podemos esperar a que alguien de otro lado venga, los estudie, los analice y finalmente nos encuentre una solución. Creo que en México existe el talento necesario, con la formación adecuada para poder generar esas ideas. Es más, las ideas ya se tienen. Lo que hace falta es un sistema, un ecosistema más bien, que propicie el que esas ideas lleguen a tener ese despliegue en la sociedad. Es aquí en donde existe una participación forzosa de universidades, de la industria, de gobierno, y lo que le llaman también este cuarto elemento, ¿no?, de la cuádruple hélice, pues uh-huh. La sociedad. Pero es bien importante también la participación de los mismos investigadores. Si no cambiamos la forma como realizamos nuestra investigación, aquellos que nos dedicamos a eso, difícilmente vamos a avanzar en este sentido.
Cambiar la forma se refiere a qué específicamente, doctor, porque luego pensamos en científicos tal cual, como científicos locos, ¿no?, encerrados en un laboratorio con la idea de que simplemente lo que investigan y lo que desarrollan lo van a publicar en algún artículo y ya, punto.
Pues mira, de hecho es lo que ocurre, ¿no? Y muchos de los que investigamos fuimos formados así y uh-huh. quienes nos formaron a nosotros fueron formados así.
Así es.
Y lo que ocurre es que sí, la investigación que se realiza en México, hay ejemplos muy claros que han tenido un impacto muy significativo en la investigación fundamental. Pero creo que la necesidad actual de México es, en buena medida, sin pelearse con la investigación fundamental, es la investigación aplicada. Uh-huh. Es decir, tenemos que buscar el autofinanciamiento, tenemos que tener casos de éxito en donde un investigador lleva una idea al mercado, donde un investigador integra estos grupos interdisciplinarios y no necesariamente tiene que conocer de todo. Uh-huh. Por eso son estos grupos interdisciplinarios en donde va a tener alguien que sabe de mercados, alguien que sabe de registros de propiedad intelectual, alguien que sabe de negociación con la industria o alguien que sabe sobre la obtención de fondos para poder llevar a cabo toda esta serie de acciones uh-huh. y poder lograr esto. En el área de salud es extremadamente difícil. De cada 250 ideas, solamente una llega al mercado. Es complejo. Pero pues tenemos que generar esas 250 por 10 o por 100 para poder tener algunos productos teniendo un impacto directo en el mercado. Uh-huh. Esta tecnología que te mencioné hace rato, pues sí culminó, que en realidad es una plataforma, ya culminó con el primer registro ante la autoridad regulatoria en México, que es Secretaría de Salud, COFEPRIS, y hasta el producto en el mercado ya hace 11 meses.
O sea, ya es accesible, ya la gente lo puede conseguir.
Exactamente,
los
o sea, ya no es un proyecto, uh-huh. una idea, es algún producto ya tangible, ¿no? Uh-huh. Pero es una plataforma que generamos y que puede revolucionar la manera en cómo se administran los fármacos al ojo. La farmacéutica oftálmica, como les decía hace ratito, es muy ineficiente. Y el simple hecho de utilizar en la mayoría de los, digamos, medicamentos convencionales una tecnología que permite más eficiencia, menos riesgos, pudiera representar al final del camino un impacto muy significativo en la salud visual, no solo de México, sino que a nivel global. Y volviendo al tema de la cuádruple hélice, ¿no? Creo que muchos de los que participamos directamente estamos en deuda con esto, ¿no? O sea, sí existen esfuerzos por parte de las universidades, por parte del gobierno. Hay un ejemplo muy tangible, ¿no? Por el gobierno del Estado de Jalisco, muy por arriba del resto de las otras entidades federativas, en donde se está tratando de lograr esto, ¿no? Falta tener esa recepción por parte de la industria. Hay escepticismo, se sabe. Uh-huh. Pero pues hay que incidir, ¿no? E igual la sociedad pues tiene que estar más abierta a tratar de manifestar cuáles son las necesidades que tiene. Y de esta manera todos los cuatro elementos trabajando de manera conjunta, pues vamos a incrementar la posibilidad de éxito, ¿no? Y a lo mejor ese caso aislado de 250 podemos hacer que sean 5, ¿no? De 250. Es decir, que generar ecosistemas eficientes disminuye en costo. Uh-huh. No todos los proyectos de emprendimiento basado en ciencia y tecnología van a tener éxito, pero el simple proceso de llevarlo a cabo e intentar deja mucha enseñanza y esos mismos fracasos generan esa resiliencia. Y los mismos investigadores o emprendedores que no tuvieron éxito en la primera van a tener éxito en la segunda o en la tercera, ¿no? Entonces, hay que tratar de tener ese impacto y por eso me agrada esta conversación, porque en donde tenemos que generar ese cambio es una cultura. Uh-huh. Y programas como este, mensajes como este, son los que comienzan a tener esa incidencia o ese impacto para poder cambiar la cultura, ¿no?
Oiga, doctor, ahondando en eso específicamente, ¿cómo un ciudadano de a pie puede involucrarse en todo este tema y que no suene como a un mundo, lo decíamos al principio, completamente ajeno? ¿Cómo se puede impulsar la investigación? Porque se sigue viendo, como dices, Pati, a los investigadores como alguien no cercano. Yo no tengo un tío, un hermano que se dedique a eso. Es decir, sigue estando aparte como de este involucramiento como sociedad. ¿Qué se puede hacer desde la trinchera de cada quien?
Pues mira, como sociedad nos podemos acercar a las universidades. La verdad, probablemente no ha tenido un despliegue completo, pero muchas universidades públicas y privadas, particularmente las locales, Universidad de Guadalajara, ITESO, Tecnológico de Monterrey, tienen inclusive áreas de innovación abierta, ¿no? Donde escuchan a la sociedad, escuchan qué problemas tienen. Y si por esa ruta de la innovación abierta se puede solucionar, perfecto. Si no, los ponen en contacto con investigadores para tratar de encontrar una solución a ese problema particular, sobre todo aquel tipo de problemas pues que aqueja a un buen número de ciudadanos, ¿no? Entonces, una de las rutas es acercarse a las universidades. Otra
Pero a ver, ahí, vamos haciendo pausa. ¿Es tan fácil? O sea, así de sencillo ay, me detecté que necesito esto y no he encontrado a lo mejor el producto, no sé si sí, no sé si no. Mira, pero voy a expongo esta necesidad.
En esta época en donde todas las universidades tienen un canal abierto a través de internet, tienen una página en donde reciben recomendaciones o solicitudes, claro que es más fácil que antes. Uh-huh. Muchas veces la sociedad es experta en usar redes sociales para otras cosas. Las universidades tienen esos canales abiertos, que no son muy frecuentados. Uh-huh. Eso hay que aclararlo. Uh-huh. ¿Sí?
Pero hay que subrayar también que existen.
Existen, ¿no? Claro. Uh-huh. Y tanto universidades públicas como privadas. Y probablemente no manejan presupuestos muy amplios, pero tienen presupuestos para tratar de atender esas solicitudes de la sociedad.
Uh-huh. Puede ser también a través de las empresas, ¿no, doctor?
No todas las empresas las tienen. Ajá, pero mejor. Hay empresas ya consolidadas que sí. Uh-huh. ¿Sí? Hay también ONGs que se encargan, ¿no?, de resaltar esas necesidades que existen en algunos sectores. Programas como este también podría ser una gran ruta, ¿no?, uh-huh, para poder generar esa conciencia, ¿no?, en los tomadores de decisiones de que algo se tiene que hacer.
Claro.
¿No? El mismo gobierno, la Secretaría de Innovación, uh-huh, tiene canales abiertos también para que la población sugiera, ¿no?, hacia dónde se debe de orientar el recurso que está destinado a la investigación aplicada o al emprendimiento de base tecnológica.
Y que a lo mejor en muchas ocasiones este recurso ni siquiera se agota, ¿no? Por la falta, que no es mucho,
Es probable, es probable que no se llegue a utilizar porque no hay
por una solicitud profesa.
No tengo el conocimiento de causa de eso, pero es probable. Pero sí tenemos que reconocer como sociedad que tenemos que ser más participativos. Sí.
No tan apáticos. ¿No?
Exactamente.
No tan apatíos, como luego nos dice. Bueno, vamos a la pausa y damos salida a sus llamadas. Con muchísimo gusto, aquí está el doctor Arturo Santos con nosotros y es director del Centro de Retina Médica y Quirúrgica. Entonces, bueno, pues aquí la mayoría de los comentarios son en ese sentido. Ya regresamos para que les dé alguna respuesta.
Regresamos, esto es Economía Hecha en Jalisco. Ya estamos de regreso, ya 3:35 avanza el programa y la verdad es que está sumamente interesante y lo comentamos ahorita en el corte, la importancia de voltear a ver estos temas. Jalisco que destacan a nivel nacional en el desarrollo y ciertamente el gobierno del estado ha emprendido y ha establecido políticas públicas en este sentido para incentivar, pero todavía nos falta, doctor, ¿verdad? ¿Cómo estamos precisamente en este tema de investigación?
Definitivamente, mira, no obstante, Jalisco ocupó el lugar número uno a nivel nacional en cuanto al número de registros de propiedad intelectual en el 2024. Uh-huh. Nos falta. Pero si en Jalisco nos falta, pues te has de imaginar pues
cómo está
en el resto del país. Pero bueno, hay que reconocer que en Jalisco se está haciendo un esfuerzo muy significativo para hacer avanzar esto. Es importante y ojalá emprendedores estén escuchando este programa.
No nada más de salud, doctor.
No, en general. ¿Por qué? Porque siempre como emprendedor estamos buscando oportunidades, y estamos tratando de gestionar ese riesgo, ¿no? Para llegar a nuestro objetivo. Pues mencionarles algunas recomendaciones generales. Uh-huh. En mi último trabajo directivo en el Tecnológico de Monterrey, una de mis funciones era evaluar propuestas tecnológicas que pudiéramos como universidad impulsar, ya sea para tener financiación o para facilitarles algunas pruebas para validar el concepto y generar su producto mínimamente viable. Y en términos generales, lo que evaluamos, número uno, además de que sea una excelente idea, es el equipo. Es muy difícil que una persona por sí misma conozca o domine todos los aspectos que se tienen que dominar o conocer para lograr que un emprendimiento llegue a su objetivo final. Uh-huh. Se tiene que privilegiar siempre aquellos grupos interdisciplinarios que estén bien integrados, que hayan conformado esa empresa de base tecnológica, ese startup, y acudan con un conocimiento pleno cada uno en su área a hacer una presentación de lo que están proponiendo. Decimos en ese argot que le apostamos a la gente, no a la propuesta tecnológica, uh-huh. sin que esta deje de ser relevante. Hay que sustentar también lo que estamos proponiendo en ciertas actividades que tienen que ver con la auditoría de propiedad intelectual y la libertad de uso. Podemos hacer un esfuerzo extremadamente intenso, gastar muchos recursos y resulta que lo que queremos desarrollar ya está desarrollado por alguien más. Uf. O ya está patentado por alguien más y pues le hicimos el trabajo. Uh-huh. Siempre antes de decidir hacer una inversión importante de tiempo, esfuerzo o de recursos económicos, pues es importante tener algo de información sobre la auditoría de propiedad intelectual y sobre la libertad de uso de lo que podríamos llegar a desarrollar. Esto lo generan por lo general aquellas unidades de inteligencia tecnológica que tienen observatorios tecnológicos incorporados. Tecnológico de Monterrey lo tiene, pero Universidad de Guadalajara también. Y la misma Secretaría de Innovación en el Estado de Jalisco tiene un proceso que puede facilitar esto. Y eso pues nos va a filtrar muchas propuestas que a lo mejor no van a tener futuro por eso, aunque sean brillantes ideas, pero ya, ya se existían. Le ocurrió a alguien antes, ¿no?
Ya existían.
Lo que llaman arte previamente descrito. Uh-huh. Hay que estar abierto a definir con mucha precisión cuál es nuestro punto B. Cuando emprendemos, muchas veces el gran problema es que no sabemos hasta dónde queremos llegar o hasta dónde debemos llegar. Sabemos cuál es el A, ¿no? Y comenzamos con la idea, tenemos esta ideación, comenzamos a hacer ciertas actividades de investigación para tener nuestra prueba de concepto, hasta que llegamos a este que llamamos MVP o producto mínimamente viable y que ya estamos en condiciones entonces de buscar financiación o de buscar un aliado para que nos apoye. Si ya tenemos evidencia de que esto es registrable, que podemos proteger nuestra propiedad intelectual, pues va a interesar más, sobre todo a la industria, ¿no? Y si tenemos muy claro como investigadores o emprendedores de base tecnológica hasta dónde vamos a llegar, es decir, muchas veces es muy fácil imaginarnos en la planta de producción, ¿no? O en la comercialización del producto. Probablemente eso no sea lo más adecuado para un investigador que se dedica al emprendimiento y que lo que quiere es transferir su tecnología para que tenga éxito y para que llegue a ese despliegue en la sociedad más rápido. Es aquí en donde buscar alianzas o asociaciones con organismos ya establecidos, como la misma industria, pudiera ser mucho más conveniente. Es decir, tenemos que estar abiertos a tener una negociación y a cambio de participación accionaria o a cambio de regalías poder hacer que este producto mínimamente viable pueda cumplir con todo el aspecto regulatorio y pueda llegar al mercado. Son, digamos, algunas recomendaciones, características que es importante que todo emprendedor tenga en mente.
Oiga, doctor, ¿y este acompañamiento lo hacen las universidades, las instituciones que usted acaba de mencionar?
Fíjate que sí, tengo yo experiencia, conozco que la Universidad de Guadalajara lo hace y tengo experiencia en el Tecnológico de Monterrey. A mí me tocó lo que fue conceptualizar e implementar todo el proceso de emprendimiento de base científico-tecnológica. Y al menos en el TEC de Monterrey, sí se recibían propuestas por parte de los profesores, por el faculty, pero luego se amplió a cualquier colaborador del TEC de Monterrey. Es decir, hay un investigador que él no sabe de contabilidad o no sabe de mercado, pero hay alguien que trabaja en administración de la misma universidad y sí le sabe. No tiene que ser investigador para ser parte de ese equipo interdisciplinario, ¿no?
Y puede ser al revés, doctor. Es decir, yo no tengo idea de la cuestión tecnológica. Yo quiero un emprendimiento en el sector alimentos, por ejemplo.
Sí, pero bueno, habría que decirte, bueno, ¿y qué le quieres ofrecer al emprendimiento? Uh-huh. Dices, no, pues yo soy buena para estudio de mercados. O yo soy buena porque mi red de conocidos tienen plantas de producción. Bueno, pues ya se agrega y te integras a ese grupo interdisciplinario. Es decir, no es un grupo interdisciplinario, o sea, y por eso hago énfasis en ser interdisciplinario, porque si todos hacemos lo mismo no vamos a llegar
no
muy
va
bien.
A funcionar, exacto.
Y alguien que es excelente en el laboratorio para analizar ADN, si tú quieres, pues no vas a ver nada o vas a ver muy poco
de mercadotecnia,
o de lo que son las finanzas para administrar una empresa o cuál es la gobernanza corporativa de una empresa. Necesitas personas que no necesariamente son investigadores, porque aportan mucho al emprendimiento.
De acuerdo.
Y se ha dado el caso, o se puede dar el caso de, y recuerdo algunas participaciones que nos llegaron en programas anteriores, que tenían una muy buena idea, pero ciertamente no son expertos, ya no están en edad de la universidad, ya más avanzados, pero está esa idea, está muy buena, viene a resolver una necesidad, pero están solos. ¿Se pueden acercar y se les conforma este equipo?
Hay foros, hay ecosistemas, e inclusive tanto el TEC de Monterrey como la Secretaría de Innovación en Jalisco tiene un sistema que hace ese match con perfiles y con ideas. O sea, se buscan las capacidades de los que están registrados, se buscan las necesidades de la propuesta y se sugiere. Ya los que participan pues se conocen y pues se hacen clic, se juntan y pueden iniciar un emprendimiento. Pero sí están, digamos, esas herramientas facilitadoras, sí existen.
¿Qué le diría, doctor, precisamente a estas personas que nos están escuchando, que traen como esta idea dando vueltas o que ya va un poco más avanzado y que por el desconocimiento o incluso el miedo de meterse ya a llevar un proyecto se detienen?
Mira, primero, es muy razonable ese miedo. O sea, el emprender
lleva sus riesgos.
Lleva mucho riesgo. Y si lo hace solo, pues más. Pero lo que hay que evitar es que esa idea, que puede representar un cambio muy significativo en la calidad de vida de muchas personas, llegue a ese despliegue, ¿no? Hay que estar dispuestos a compartir ciertos activos, ¿no?, de tu idea o de la empresa que vas a conformar. No puedes ser tú el propietario del 100% cuando estás integrando un grupo interdisciplinario, aunque a ti se te haya ocurrido la idea. Pero una idea, la verdad, nunca se va a desplegar. Lo único que puedes propiciar es divulgarla y que alguien más se haga un emprendimiento y saque provecho.
Que alguien se anime.
Sí, pero entonces es tener esa apertura. Obviamente existen los mecanismos para tener ese monopolio temporal, que son la solicitud de propiedad intelectual. Pero también eso es algo importante. No es lo mismo redactar una solicitud de propiedad intelectual en donde vamos a proteger un porcentaje muy pequeñito de lo que tenemos que proteger. Digamos, si vemos un muro y un puntito en el muro, pues cualquier otro conocedor de registros de propiedad intelectual le va a dar vuelta y le hicimos su trabajo, ¿no? Siempre que hay que consultar, y es una gran inversión consultar a un buen abogado que sepa redactar solicitudes de patente, para que tratemos de cubrir lo más que se pueda del muro. De esa manera nuestro intangible va a tener más valor y va a tener más posibilidades de ser exitoso, ¿no?
¿Y en este tema específicamente también hay apoyo o hay asesoría?
Hay foros y hay apoyos. De hecho, el mismo Tec de Monterrey escucha a empresas pequeñas con buenas ideas, y digamos, si convence a este comité que selecciona estos casos, los vincula con investigadores del Tec de Monterrey y los impulsa para que salgan adelante.
Bueno, conclusión, anímense
es muy necesario.
Exacto, a dar este paso y finalmente opciones.
Sin reconocer que es difícil, no es fácil. O sea, yo sí quiero ser enfático en eso. Por eso se habla de la resiliencia en un emprendedor, pero aquel que es emprendedor lo sabe y lo va a hacer. ¿Sí? Lo que están muchos es buscando que se abra esa puertecita para poder entrar. Y si hay varias puertas, ¿no? Y yo creo que si son ciudadanos del estado de Jalisco, la secretaría, yo me consta que tiene oportunidades y que tiene las rutas para poder hacer esto. Y sé que Universidad de Guadalajara también lo tiene, y Tecnológico Monterrey, estoy más que convencido que lo tienen.
Segurísimo. Bueno, tenemos que ir a la pausa, es la última, y regresamos con alguno de sus comentarios, pues para nuestro invitado, porque hay algunas preguntas que tienen que ver más con temas de salud. En ese caso, pues al final dejamos por acá los teléfonos del doctor Arturo Santos, pero estamos hablando de economía hecha en Jalisco, estamos hablando de economía basada en conocimiento y queremos aprovechar justamente este programa para ello. Así que permanezca con nosotros, ya volvemos. Estamos ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco y estamos platicando esta tarde con el doctor Arturo Santos, director del Centro de Retina Médica y Quirúrgica, que además yo le comentaba al principio del programa cuando lo presentamos que él obtuvo el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología en 2024. Pero antes del Premio Estatal, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ya le había entregado este mismo reconocimiento, ¿no?, por esta plataforma que desarrollaron.
Exactamente, sobre todo con la estrategia de registro de propiedad intelectual. Fue lo que más consideró la OMPI para poder darnos ese reconocimiento, y de hecho fue la primera empresa mexicana que lo recibe.
Oiga, doctor, a ver, así como hay casos como el de ustedes, que ya nos comenta, con reconocimientos internacionales, y que Jalisco pues va ahí, como se dice, pian pianito, avanzando en el tema, pero si nos adentráramos un poquito más, ¿cómo están los investigadores a nivel local o a nivel estatal?
Mira, yo creo que los investigadores en Jalisco somos privilegiados y nos comparamos con el resto de las entidades federativas. No obstante, sí tenemos que iniciar ese movimiento, ¿no? De si bien es cierto, no vamos a abandonar la investigación fundamental, que es necesaria para la evolución de la humanidad, sí tenemos que reconocer cómo estamos como país, cómo estamos como región, cómo estamos como Estado, y tratar de dedicar nuestro conocimiento, nuestro expertise en lo que es investigación, a tratar de solucionar pues la problemática local, regional o nacional, mediante la investigación, y generar entonces ese conocimiento que sea la pauta para poder iniciar un emprendimiento de base científico-tecnológica. Ese cambio que tenemos que dar como investigadores no es fácil, estamos acostumbrados, y otra vez, porque así fuimos formados.
Una sacudida, ¿no?
No, yo creo que es una reflexión, pero también el investigador no puede hacer el cambio per se. Las políticas, tanto universitarias como gubernamentales, deben de cambiar para poder hacer este proceso más eficiente. Si tú analizas, por ejemplo, el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, se privilegia la publicación y la publicación internacional en artículos científicos, no está mal. La formación de recurso humano o de capital humano de alto nivel tampoco está mal. Y sí, hay un apartado para lo que es solicitudes de patente o patentes otorgadas, pero no es tan relevante. Eso es algo que, de alguna manera, si se ajusta, y se ajusta a la política de la universidad, porque la política universitaria no puede estar contraria a lo que dicta, claro, digamos, un reglamento del sistema de investigadores. Hay que estar alineados, ¿no? Entonces, pues el mensaje es más bien para los tomadores de decisiones, ¿no? Se tienen que poner de acuerdo todos, reconocer cuál es el área de oportunidad que tenemos, porque en realidad lo que existe es un área de oportunidad. Me consta que talento en México existe. Falta ese elemento que articule un funcionamiento muy bien sincronizado entre gobierno, investigadores o universidad, industria y sociedad. No es fácil, pero alguien tiene que dar el primer paso, ¿no? Y no digo que no se han dado. Hay ciertos esfuerzos ya en ciudades como mismo Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, pero hace falta mucho y lo primero que tenemos que reconocer. Hay que tener más impacto, hay que tratar de generar casos de éxito, que es lo que más inspira, ¿no? Si hay un caso de éxito que nosotros podamos describir, ¿sí?, ya sea como gobierno o como universidad, pues claro que vamos a tener un impacto en las nuevas generaciones. Exacto. Y van a querer seguir ese rumbo, ¿no? Hasta, al menos cuando a mí me tocó formarme, pues mi role model era el investigador que publicaba en artículos, las mejores revistas, claro, a nivel mundial. Sí. Y pues lo que uno busca, pudiendo lograrlo o no, es eso. ¿Sí? Si esto cambia y dices, oye, es que ahora tenemos estos emprendedores de base tecnológica que su patente fue la que curó el cáncer, o fue la que curó el Alzheimer, o fue la que curó la retinopatía diabética, pues qué mejor inspiración para las nuevas generaciones que eso, ¿no? Y que todo ese proceso en el camino fue generando beneficios, desde formación de capital humano, empleos y riqueza, y recursos que fueron reinvertidos en nuevas propuestas tecnológicas, pues qué mejor, o sea, buscar
círculo virtuoso finalmente, ¿no?
En donde todo mundo al final del camino resulta beneficiado, ¿no?
O sea, hay que revisar la jerarquía Y son importantes las publicaciones, los papers y todo esto, pero pues hay que pensar finalmente en la vinculación con la sociedad.
Sí, por ejemplo, temas como este, incluirlos dentro de la currícula universitaria.
Ándele,
Y revisas a fondo y dices, oye, ¿qué programas académicos de la especialidad que quieras o de la licenciatura que quieras tienen una materia de emprendimiento, ¿no? No, de emprendimiento, pues ya, de base científica tecnológica? Es que hay que comenzar por algún lugar, ¿sí? Sí. Y esa podría ser un buen inicio.
¿Sí? Claro. Nos quedan muy pocos minutos, doctor, y por respeto a nuestra audiencia que se tomó la molestia de marcar, voy a leer rápidamente sus llamadas, a ver si podemos englobar alguna respuesta para todos ellos. Gloria Hernández dice, yo tengo mácula degenerativa, ya casi me estoy quedando ciega, ¿qué avances hay para esta enfermedad? Y pide los datos del doctor. Jesús Hernández, doctor, ¿qué opinión tiene de la retinosis pigmentosa? Alma Ruiz, doctor, ¿pudiera dar sus datos? Me interesan. Arturo Sánchez, ¿con qué se puede disminuir o quitar la neuropatía diabética en los pies? Gisifredo Castro, saludos, felicito al doctor porque con su sistema ha ayudado a muchas personas. Josefina Valencia, me operaron de las cataratas y me bajó la visión y yo no puedo usar lentes. ¿Qué me recomienda para mejorar la vista? Estas son preguntas médicas, ¿no?
Sí, son médicas. Bueno, en términos generales, yo creo que lo primero que requieren es una evaluación por un facultativo, en este caso un especialista en oftalmología, y aquellos que tienen ya diagnosticado una alteración, particularmente en la mácula o la retina, pues buscar un especialista en retina. Hoy existen ya tratamientos que, si bien es cierto, no son curativos para la mayoría de estas enfermedades que afectan la retina y la mácula, sí logran contener la evolución y logran evitar la pérdida importante de visión. Es lo que hablábamos, el tratamiento convencional con la inyección de algunos agentes terapéuticos, algunos proteínas de fusión o anticuerpos monoclonales, pueden frenar la evolución de estas enfermedades. Entonces, en términos generales, yo les diría, sí existen ya alternativas de tratamiento, si bien es cierto, no curativas, pero sí que pueden disminuir la evolución de estas enfermedades, disponibles o al alcance de cualquier especialista en retina o cualquier oftalmólogo. Mi recomendación sería, acudan con uno de ellos, y procuren hacer preguntas precisas sobre, como me la están haciendo a mí, sobre cuál sería su mejor alternativa, ya con conocimiento de causa, con un diagnóstico bien establecido, sobre todo el estadio de evolución, ¿no? Claro. Como les digo, esto no cura, esto no regenera, pero sí puede prevenir el avance. Entonces, si ya llegó a la etapa final, pues poco se va a poder hacer. Pero si está en un proceso evolutivo, sobre todo en una etapa temprana, pues es muy importante buscar ayudar pronto.
Nos dicen por acá la terminación 3135, por favor, pídanle los datos al doctor, muchas gracias. Bueno, el doctor nos decía, no quiero estarme promocionando tanto para que no suene a que eso vine, ¿no?, a promocionarse. Sin embargo, ¿dónde se encuentra el centro de retina médica y quirúrgica, que fue el centro que recomendó precisamente? Ya. ¿Dónde lo pueden encontrar?
Nuestra sede está en Hospital Puerta Hierro, en el campus Andares, y lo más fácil sería accesar a nuestra página de internet, que es e-medioretina.com.
e-medioretina.com.
Muy bien, bueno, ahí está ya el contacto que tanto nos pedían. Nos dicen también dos mensajes. Buenas tardes, en el app de Notisistema no hay ningún capítulo de Economía Hecha en Jalisco. ¿Cómo pues? Terminación 2492. Muchas gracias por decirnos, lo vamos a revisar, pero sí lo hemos checado y sí, y están ahí todos los capítulos. Nos dicen también, buenas tardes, saludos al doctor y a las conductoras. Qué interesante entrevista, Esmeralda Castillo. Muchas gracias, Esmeralda. Y ya nos vamos.
Ya, llegamos al final, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Tendrá que regresar para seguir platicando
con estos muchísimo temas. Gusto. El tema de emprendimiento basado en ciencia y tecnología es un tema, como les comentaba, que requiere mucho impacto porque tenemos que cambiar la cultura. Tenemos que cambiar la cultura prácticamente en todos. No es cuestión de formación académica, es cuestión cultural.
Muy bien. Doctor, gracias.
Gracias
a ustedes. Nos vamos. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Nos escuchamos mañana.